Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Hola amigas y amigos de España y Argentina. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar nuevamente aquí en este espacio migrante. Soy Abner Lobos, ya nos conocemos desde hace algún tiempo. Estamos en Argentina y desde aquí viajamos hasta España para saludar a nuestra compañera Susana Albarrán. Susana, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Hola Abner, hola amigas y amigos de nuestro programa. Aquí estamos muy bien y con ganas de compartir, de comunicarnos, como hacemos todas las semanas. Semillas al Viento, recuerden amigos, es un esfuerzo de las radios comunitarias de España y Argentina. Un espacio de interculturalidad e integración.
Hoy tenemos un programa bien variado y temas muy interesantes. Vamos a hablar del Día Mundial de la Población y de un polémico decreto del gobierno que, según denuncian, facilita el tráfico de niños, decreto que derogaría el gobierno argentino en los próximos días.
Pues en esa variedad de nuestro programa también viene un reportaje sobre la experiencia de una economía solidaria en la Patagonia argentina. Y en el cierre, un informe especial sobre la fiesta de San Fermín acá en España. Todo esto en Semillas al Viento del día de hoy, amigos.
7 niños en el mundo ya no tienen que comer. Solo 3 en este día alimentándose bien. Solo 3 en este mundo tienen cuna al alumbrar. Otros 7 en los pesebres se tienen que conformar. Y no me digas que es el mejor de los mundos. Estos campos pueden ahora producir. Y no me digas que es el mejor de los mundos posibles de construir. 7 niños en el mundo ya no tienen que comer.
El 11 de julio pasado fue el Día Mundial de la Población, una fecha instituida por las Naciones Unidas con el objetivo de centrar la atención en la importancia de los problemas demográficos, en particular en el contexto de los planes y programas de desarrollo.
Así es, Abner, un día para reflexionar y actuar en favor de los grandes y pequeños conglomerados humanos, en especial los que sufren padecimientos sociales y discriminaciones que expulsan a millones de mujeres y hombres, dando lugar a enormes corrientes migratorias.
El Día Mundial de la Población pasó sin pena ni gloria. Algunos actos, unas pocas ceremonias y ninguna acción concreta. Indiferencia, esa es la palabra, Susana.
Busca pan en la basura para que puedas entender el olor de lo que huelen esos niños que no ves. Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF.
Somos poco más de 6.000 millones de personas las que habitamos un planeta en el que sobran los bienes y los alimentos, donde, sin embargo, millones se mueren de desnutrición todos los años.
Un mundo injusto, sin dudas, con un gran problema, la injusta distribución de la riqueza.
En el Día Mundial de la Población, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo exhortó a trabajar en la búsqueda de caminos de crecimiento que reviertan esta tragedia que hoy vivimos.
Sobre el tema, el escritor argentino Ernesto Sábato escribió: en el mundo se dan hoy las mayores diferencias entre los pueblos que jamás hayan existido antes. Mientras gran parte de la población mundial yace en el desamparo, otros países poseen un enorme desarrollo económico y técnico que día a día será más inimaginable.
La globalización a través de los medios de comunicación hace que esta realidad esté a la vista de todos. Los hijos de los países ricos ven a los chicos tirados con hambre en las calles del mundo y los niños pobres miran el mundo de riquezas y posibilidades que les es ajeno. Esta angustia moral traerá consecuencias decisivas hacia el futuro. Dice Sábato, o emprendemos la responsabilidad social que todos tenemos en la vida o las guerras destruirán nuestra tierra.
Tenemos el convencimiento de que es imposible continuar por el mismo camino que veníamos avanzando, dejando a millones de hombres desocupados, sin hogar, sin asistencia médica, sin educación, donde los ancianos están abandonados e innumerable cantidad de jóvenes no tienen ocasión siquiera de entrever el contenido de sus anhelos.
Y Sábato concluye, debemos abrazar el compromiso con la absoluta convicción de que atravesamos un momento histórico y que este requiere de todos los hombres y mujeres que integran la nación. Unirnos en el servicio a los demás es un gesto de fe que contiene en sí el germen de un verdadero cambio. Muchos ya lo están haciendo, sosteniendo la vida con dignidad en medio de la pobreza. A ellos debemos todo nuestro afán.
No me digas que es el mejor de los mundos posible de construir. No vuelvas a decir que es todo cuanto estos campos pueden ahora producir.
Si tú piensas que este canto te lo canto por joder, la letra fue redactada con datos de la UNICEF.
En la provincia de Buenos Aires, en Argentina, estas emisoras transmiten Semillas al Viento. Radio en Tránsito de Castelar, FM de la Azotea de Mar del Plata y Radio Aijuna de Quilmes. Semillas al Viento es una producción de IALE, Intercomunicación América Latina-Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Cosa extraña, Susana, la del decreto que reglamenta la ley argentina que crea el registro único de adopción. Extraño porque en medio de la redacción el diablo metió la cola.
Y no se trata de cualquier diablura, no, para nada, para nada. El decreto que crea el registro único, tal cual está redactado, facilita el tráfico de niños. Así de simple.
Ahora anuncian su derogación, pero mientras tanto tiene plena vigencia. Un informe de nuestra compañera Flavia Fassendini nos aclara los tantos.
El Ministerio de Justicia de la Nación prometió dar marcha atrás con un decreto sobre adopción que generó fuertes oposiciones en sectores de la sociedad civil. Se trata del decreto 383, firmado por el presidente de la Nación Argentina el pasado 28 de abril, que tiene como función reglamentar la ley de adopción 25.854.
En la misma reglamentación de la ley se introdujeron una cantidad de cuestiones que no estaban previstas en la ley y que van incluso contra el espíritu de la misma ley de adopción y de la Constitución en pleno, digamos.
Como señala María Adela Mondelli, madre adoptiva e integrante de la agrupación impulsora de la reforma del decreto en cuestión, la letra de la reglamentación fue mucho más allá de lo aprobado en el Congreso y eso fue lo que desató serias críticas. Los cuestionamientos al decreto provienen de parte de una agrupación de padres, madres y aspirantes adoptivos autoconvocados que están denunciando y proponiendo reformas de la mano del Comité Internacional de los Derechos del Niño y la organización Poder Ciudadano. Uno de los puntos fuertes de las críticas a esta reglamentación se centra en denunciar que con este decreto se facilitaría la adopción, el tráfico y la explotación internacional de menores, ya que los requisitos para los aspirantes internacionales son mucho más flexibles. Escuchamos a una de las madres impulsoras de la reforma del decreto.
El recorrido del turismo adoptivo que se abre a partir de septiembre sería más o menos este. Las agencias, las fundaciones, las ONGs que hoy trabajan en adopción y nos cobran 700 o 1000 pesos a un aspirante para hacerle la famosa carpeta para entrar en el registro único, pueden conseguir la voluntad de las familias de origen a partir de tener al niño capturado, digamos, a partir de esto, convocar al aspirante europeo hacerlo entrar por alguna de las provincias estas que te digo, regalan la residencia, obtienen la residencia, tiene la guarda de hecho del niño, se presenta en el juzgado, lo anotan en el registro, espera 45 días más o menos desde que el niño nace, ratifica la madre biológica, obtiene el permiso para salir del país y a partir de esto, en sus temporadas de casa o de turismo aventura, empieza a sumar años. Mientras tanto, el niño ya estará en España o en Estados Unidos.
Pero las consecuencias del decreto pueden llegar a ser más complicadas y riesgosas aún.
Lo más grave es nuestras fronteras con Bolivia y con Paraguay, que ya hoy son un colador de tráfico de niños, en donde los hermanos bolivianos o paraguayos, conseguir la residencia aquí les es facilísimo, digamos. Esas personas serían usadas para sacar niños a Bolivia o a Paraguay, y esto, ojalá fuera para que estuvieran con hermanos bolivianos o paraguayos. Este es el camino de las redes de paedofilia, de turismo sexual, de las casas de engorde que hay en Bolivia o en Paraguay, que son lugares donde los niños están expuestos para personas que van a elegirlos como en la góndola de un shopping. Todo esto lo abre el decreto 383 del año 2005 que firmó el presidente.
Según fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia habría presentado un proyecto para derogar los aspectos más controvertidos del decreto, que estaría a la espera de la firma del presidente Kirchner. Pero las irregularidades y la controversia continúan en torno a esta reglamentación. El pasado 7 de julio, la agrupación de padres, madres y aspirantes autoconvocados que protestan contra el decreto brindó una conferencia de prensa donde se hicieron sentir las presiones de grupos políticos que aseguraban que ya todo estaba solucionado. Escuchemos nuevamente la palabra de María Adela, de la agrupación de padres adoptivos.
Y bueno, empezamos a recibir llamadas de distintos organismos oficiales diciéndonos que ya estaba todo solucionado, o sea que ya había salido del Ministerio de Justicia la modificatoria del decreto al que nosotros nos oponíamos y estaba la firma del presidente. Bueno, allí hablamos con dos directores nacionales del Ministerio de Justicia pidiéndoles que nos dieran el texto de esa modificatoria, por lo menos para poder decir si estábamos de acuerdo con la modificación o no. Aún hoy no nos dieron a conocer el texto. Y nosotros dijimos, lo único que teníamos para decir, que para nosotros todo estaba igual como está hoy, que era el 29 de abril cuando este decreto se firmó.
Estamos evidentemente en presencia de un tema espinoso, en el que entran en juego cuestiones tan preciadas como los afectos, las expectativas de los aspirantes adoptivos y los derechos de niños y niñas. Esperamos que los funcionarios argentinos escuchen finalmente a los ciudadanos afectados por este decreto y a las organizaciones que vienen trabajando en la defensa de los derechos humanos.
Bien, cambiamos de tema. En nuestro programa hemos escuchado historias solidarias en que comunidades de distintos lugares deciden poner en marcha nuevas formas de organización social a pequeña escala.
Sí, Abner, hoy es el turno de Argentina. Ya hemos dado un paseo por varios países de América Latina y también de España. Ahora vamos a escuchar una particular experiencia que se desarrolla en la Patagonia Argentina, donde los protagonistas son mujeres y hombres abrazados a una esperanza. Se trata de las granjeras y granjeros comunitarios de Viedma. Escuchamos el reportaje que preparó nuestro compañero Abner Lobos.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie.
En este espacio dedicado a las economías solidarias y finanzas éticas, les vamos a contar hoy una experiencia que tiene dos fructíferos años de vida. Experiencia que se desarrolla en Viedma, en plena Patagonia Argentina. Unos 50 granjeros comunitarios trabajan las tierras de lo que hasta hace unos años fue el basural de la ciudad. Con su trabajo han cambiado sus vidas y el paisaje. No ha sido fácil, pero el esfuerzo ya ha dado sus primeros frutos. Mirta, Doris, Néstor y Don Daniel nos cuentan esta linda historia.
Bueno, empezamos un grupito de personas que teníamos necesidad de trabajo y al no conseguir una salida laboral, pensamos que podíamos solucionar el problema de otra manera, autosatisfaciendo nuestras necesidades alimenticias por medio de trabajar la tierra.
Un proyecto que se había iniciado ya hacía un mes, con dos o tres personas. Entonces esas personas armaron un proyecto, presentaron en el Consejo Deliberante y nosotros queríamos la tierra para justamente trabajarla.
Bueno, hay grupos que están formados por dos familias, otras tres, cuatro, algunas siete. Nos organizamos para trabajar de acuerdo a cómo está conformado cada grupo y a las necesidades y tiempo que tenga cada integrante.
El municipio nos entrega la tierra en comodato y que ese lugar, que era un basural, se convirtiera en lo que es hoy, una chacra de 50 hectáreas.
Si bien no estamos muy acostumbrados a trabajar comunitariamente, yo en mi caso no tenía mucha experiencia, son las pocas alternativas que tenemos en estos tiempos de conseguir algo.
Se estaban dando pequeños subsidios para los productores o para las personas que se integraban como nosotros así en grupo, y como nosotros somos una granja agroecológica, era algo innovador en la zona porque nadie lo había hecho de esa forma. Entonces nos calcularon un determinado dinero para que nosotros pudiéramos sacar 33 mil pesos.
Don Daniel, ¿qué es lo que ustedes tienen acá en animalitos y qué es lo que producen?
Y de acá los chanchos, hay unas ovejitas, pavo, gallina, ganso, pato, de todo un poquito. De todo un poquito tenemos.
¿Para el sustento familiar o ustedes venden?
No, para sustento familiar. Por ahí, bueno, qué sé yo, se vende alguno para comprar alimentos, pero es más para el sustento animal de la casa, porque como es poco lo que hay.
Sí. ¿Frutales tiene algo, verduras?
Sí, tenemos algunos arbolitos ahí plantados, ya dieron el año pasado, pero son nuevitos. Y verdura también, tengo ahí sembrado un poco de habas, arvejas, ajo. Y bueno, y después, eso lo sembramos porque eso es su época. Después lo otro, falta.
¿Se puede vender?
Sí, este año papas por ahí vendí porque coseché bastante. Y bueno, y lo otro lo hacemos salsa. Mis hijos hacen salsa, el tomate y todas esas cosas. Pa' consumo.
Gracias, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, hacemos conservas. Estamos haciendo conservas y también tenemos un molino con el que molemos el trigo, hacemos harina integral y bueno, hemos recibido una cocina solar y vamos a empezar a elaborar comidas, que sean recetas que se hacen especialmente en las cocinas solares.
Es un cambio de uno hacia con lo demás y también ver que el otro pueda crecer junto con vos. Para mí es eso. Y bueno, la satisfacción mía es que bueno, que el proyecto es nuestro y que seguimos adelante a pesar de las dificultades.
Y lo repartimos proporcional, de acuerdo a los integrantes de cada familia, es la cantidad de verduras que lleva cada uno, ¿no? Lo que más integrantes tiene esa familia es la que lleva más.
Nosotros estamos en contacto con todo lo natural y lo que corresponde a la tierra. O sea, nosotros lo dejamos vivir a la plantita o al yuyito que por ahí está molestando en otra chacra, lo dejamos. Mientras que no perjudique la comida o la nutrición de nuestro producto, lo dejamos, que sea parte para que vuelva a la tierra. Porque nosotros tenemos que hacer un ciclo con la tierra en donde tenemos que, así como nos da, le tenemos que devolver.
En nuestra granja, las que más trabajamos, digamos, en los trabajos de siembra y demás, somos mujeres, que tenemos un poco más de tiempo. Y los varones son los que se encargan de los trabajos más pesados.
Una de las ideólogas del proyecto es mujer también, así que me parece bien. Por ese lado, siempre estuvimos al frente de los hombres, pero bueno, no hay problema, hoy en estos tiempos se hace emparejo el asunto.
Queriendo se puede, es decir, que acá vemos personas de unos más con más educación, otros con menos, algunos que ni siquiera han ido a la escuela, pero el respeto es muy importante, tratamos de respetarnos mutuamente y de tener consideración por los demás.
Yo lo único que le puedo decir a la gente que escuche esto, que si tienen alguna idea de hacer algo el día de mañana, que no lo duden, porque es algo muy bueno. Por ahí hay piedras en el camino, pero bueno, son parte de del juego, qué sé yo.
Se puede seguir soñando,
no todo es, como se dice, camino de flores.
Se puede seguir soñando,
se debe, se puede,
se puede, se puede, se puede, se debe.
Se puede, se puede, se puede compartir para vivir mejor, se puede cambiar, se puede vivir soñando. Mirta, Doris, Néstor y Don Daniel nos contaron la experiencia de los granjeros comunitarios de Viedma, en la Patagonia Argentina. Una historia de esperanza y solidaridad.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina-Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Tenemos tiempo para un postrecito festivo, parece, ¿no?
Sí, sí, Abner, un postrecito bien, bien de fiesta. Un reportaje muy colorido sobre la fiesta de San Fermín, que todos los años se celebra en el mes de julio en Pamplona.
¡Pamplonesa! ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Giro Indarra! ¡Mora San Fermín!
Con el tradicional rito del chupinazo, comienzan siempre al mediodía de un 6 de julio las fiestas de San Fermín de la capital navarra.
Desde la Casa del Ayuntamiento de Pamplona, una autoridad local saluda y enciende la mecha del cohete ante la plaza repleta de personas vestida de un blanco con un pañuelico rojo atado al cuello. Tras el estallido, se van prendiendo sucesivos cohetes que anuncian la salida de la banda de gaiteros del ayuntamiento, que como todos los años, se abre paso en la plaza entre la multitud.
Los Sanfermines, como también se les conoce, son las fiestas que Pamplona, provincia de Navarra ubicada al norte de España, celebra durante 9 días en honor a San Fermín, copatrón de Navarra y patrón de la diócesis pamplonesa. La salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, los fuegos artificiales o las verbenas son algunos de los atractivos de estas fiestas populares, sin olvidar las vísperas solemnes de San Fermín en la Capilla del Santo, antesala de la procesión por las calles del casco antiguo de la ciudad, el 7 de julio, el día grande.
Pero si hay algo que caracteriza a los Sanfermines son los toros y las carreras o encierros por las calles de la capital navarra.
Las reses descansan en los corrales a la espera para ser trasladados, en silencio y sin luces ni corredores, desde estos corrales hasta el punto de arranque del encierro, donde los toros pasan la noche hasta el inicio de las carreras.
Lo que antes comenzó con unos cuantos corredores, hoy los encierros tienen sus propias reglas, pero también se han vuelto masivos, por lo tanto peligrosos para sus participantes. Entre las normas está prohibido tocar al toro, abrazarse a él o agarrarse de sus astas. Los Sanfermines tienen también sus detractores. No hace falta maltratar a los animales para que se celebren las fiestas, opina el colectivo PETA, es decir, Personas por la Ética en el Trato de los Animales. Unas 700 personas convocadas por PETA participaron este año en una manifestación que recorrió el mismo trazado de los encierros.
Pero también ha tenido a sus más fieles defensores, no solo a las miles de personas que año con año van a los Sanfermines sin falta, sino que algunos personajes de fama mundial los han inmortalizado.
El escritor norteamericano Ernest Hemingway llegó por primera vez a Pamplona, procedente de París, el 6 de julio de 1923, recién iniciadas las fiestas de San Fermín.
El ambiente de la ciudad, y en particular el juego gratuito del hombre con el toro y con la muerte, le impactaron tanto que la eligió como escenario de su primera novela de éxito, publicada 3 años después.
El estadounidense regresaría a los Sanfermines en 8 ocasiones más, la última en 1959, 5 años después de obtener el Premio Nobel de Literatura y 2 años antes de poner fin a su vida, precisamente en vísperas de San Fermín.
En cualquier caso, para disfrutar de los Sanfermines, no es obligatorio acudir a los actos más señalados o de más raigambre.
Basta con sumergirse en el ambiente y dejarse llevar por la alegría con respeto hacia los demás, porque, en definitiva, los Sanfermines están en la calle y se hacen entre todos.
¡Qué fiesta, eh! Pero ni loco me mandaría delante de esos toros.
No, no. Los que lo hacen, Abner, son unos osados. Vaya que si se arriesgan, les puede pasar cualquier cosa. Bueno, Abner, ya estamos en tiempo de despedida.
Cierto, se pasó el tiempo volando, Susana. Nos despedimos entonces.
Sí, nos despedimos, pero antes, como siempre, amigos, les contamos nuestros contactos. Aquí en España tienen un teléfono, el 91-380-6530, y la dirección postal para su correspondencia, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018. Además, un correo electrónico, redconvoz@redconvoz.org.
Susana, en Argentina se puede llamar al teléfono 011-4342-0869 y la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, por supuesto. También recomendamos un sitio en internet, www.migranteselinea.org, donde se puede obtener más información sobre los inmigrantes. Bien, Susana, un gusto estar con vos, y amigas y amigos de Semillas al Viento, gracias por acompañarnos, gracias por sentirlos allí muy cerca. Siempre es un placer compartir este espacio. Nos vemos entonces la próxima semana. Será hasta entonces, adiós.
De esta manera, Abner, ponemos punto final a esta emisión de Semillas al Viento. Pero recuerden, amigos, tenemos muchas más que esparcir la próxima ocasión que nos encontremos aquí en este mismo punto del dial y a la misma hora. Así que, Abner, hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.